El Ministerio de Salud Pública dio a conocer un nuevo protocolo de testeo de los pacientes sospechosos de tener COVID-19. A partir de ahora, los pacientes asintomáticos no deberán hacerse un test al estar en contacto con un caso positivo. La única excepción para estos casos son aquellos que residen en comunidades cerradas con grupos de riesgo donde se identifiquen uno o más casos confirmados, según el documento.
Entre los ejemplos de comunidades cerradas con grupos de riesgo, el Ministerio de Salud Pública menciona residenciales de ancianos, refugios para personas en situación de calle, cárceles y centros de salud mental.
Daniel Strozzi, director del primer nivel de atención de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, señaló que más o menos la mitad de los tests diarios que se hacen en todo el sector público son a pacientes sin síntomas.
El jerarca valoró el cambio decidido ayer en el entendido de que descomprime bastante la atención que padece ese sector de la salud ante el aumento de contagios.
La decisión del Ministerio de Salud Pública, que va en línea con lo que planteaba el Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades científicas, sin embargo, generó polémica.
Susana Cabrera, profesora agregada de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, citada por el diario El País, advirtió: "Ahora hay discusión en varios grupos porque no sabemos con exactitud cuánto pueden transmitir los asintomáticos, sobre todo porque con esta cepa estamos aprendiendo todo".
Según la infectóloga, algo deben transmitir los asintomáticos porque la gente se sigue infectando todo el tiempo, dijo.
Cabrera consideró demasiado grande el salto que dio el ministerio con la decisión de no testear ni aislar a los pacientes sin síntomas.
Bueno, ¿y el ministro? ¿Qué dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, argumentando esta decisión?
Bueno, dijo, antes de que se conociera el nuevo protocolo de testeos, que es necesario hacer que el sistema siga funcionando, dando abasto y que llegue en tiempo y forma. Para esto, según el secretario de Estado, necesariamente hay que racionalizar. Hablando con Radio Sarandí, dijo que la cartera se amparó en recomendaciones internacionales.
Por otro lado, el ministro afirmó que las personas que quieran saber si tienen o no el virus cuentan con otras alternativas, como el hisopado en farmacias y dentro de 15 días el test nasal, o sea, el autotest, que va a estar a disposición.
El Ministerio de Salud Pública aprobó los autotests para que las personas se realicen el hisopado por sí mismos, pero aclaró el ministro, en la propia farmacia y no en el domicilio, como ocurre en otras partes del mundo.
Además, se redujo la cantidad de test PCR que se deben realizar. A partir de ahora, si una persona con síntomas sospechosos de COVID-19 da negativo a un test rápido, será considerado suficiente.
Hasta ahora, aunque el resultado del test de antígeno fuera negativo, se requería una prueba PCR 5 días más tarde de la última exposición del paciente a un caso positivo de COVID-19, por considerarse que las pruebas rápidas tienen menos sensibilidad. Con este cambio, solo se requerirá un PCR si el paciente es trabajador esencial, si pertenece a un grupo de riesgo o a una comunidad cerrada, o si es un trabajador que requiere un certificado médico por ausentismo laboral. En esos casos se programará un PCR 48 horas más tarde del test de antígeno.
Otro cambio a raíz de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública ajustó el número y la modalidad de las consultas médicas según las especialidades, habilitando una mayor cantidad de consultas no presenciales.
En el caso de la medicina general y familiar, se atenderá hasta 5 pacientes por hora, con un máximo de hasta 3 consultas no presenciales. La ordenanza anterior del Ministerio de Salud Pública, que fue emitida en junio del 2021, permitía solamente una consulta de telemedicina por hora.
En cuanto a las especialidades médicas, todo lo que son las especialidades médicas en general, el documento establece también 5 pacientes por hora, 4 de forma presencial y 1 de manera virtual.
Esto se debe, según el ministerio, a la necesidad de adecuar lo dispuesto a la evolución de la situación epidemiológica.
Y los números, vayamos a los números. Ayer fallecieron 5 pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 en Uruguay que tenían entre 74 y 87 años de edad.
La cifra de internados en CTI con COVID-19 ascendió a 80, 5 más que el día anterior.
La cantidad de casos activos bajó ayer a 82.868, es decir, 524 menos que el lunes.
Fueron detectados 10.661 contagios nuevos en 37.352 análisis.
Eso implica que la tasa de positividad se contrajo a 28%.
La cantidad de contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes subió ayer a 275 a nivel nacional y a 455 en Maldonado, que pasó a encabezar la lista por departamentos. Lo sigue en Rocha, que bajó a 411,75 y quedó segundo.
Y si vamos a la pandemia en el mundo, bueno, el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus está lejos de haber terminado.
Omicron is causing hospitalizations and deaths. And even the less severe cases
are Omicron está provocando hospitalizaciones y muertes, e incluso los casos de menor gravedad desbordan los centros de salud. La variante está circulando y será más intensa para los vulnerables. En algunos países, las próximas semanas serán críticas para el personal médico y los sistemas de salud, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Teniendo en cuenta el increíble crecimiento de Omicron en el mundo, es probable, dijo, que nuevas variantes aparezcan, afirmó.
El 11 de enero, la Agencia Europea de Medicamentos había considerado que, aunque la enfermedad siga en fase pandemia, la propagación de la variante Omicron transformará al COVID-19 en una enfermedad endémica con la que la humanidad tendrá que aprender a vivir.
Pero el jefe de la OMS se muestra más prudente y subrayó de nuevo que la variante Omicron no es benigna.
Omicron es tal vez menos grave en promedio, pero decir que se trata de una enfermedad benigna es inexacto. Afecta la respuesta global y cuesta más vidas, señaló Tedros.
Siete y 18 son ahora.
Volvemos con otros temas de la información nacional.
Las cifras de denuncias de delitos en 2021, divulgadas ayer por el Ministerio del Interior, muestran un descenso de los homicidios, hurtos, rapiñas y abigeatos con respecto a 2020 y también a 2019, que es, recordemos, el último año de la administración Frente Amplista.
Los homicidios descendieron 11,2% con respecto a 2020. Las denuncias de hurto bajaron 5,5%. Las rapiñas disminuyeron 13,5% y el abigeato 39,2% en el mismo periodo.
Respecto a 2019, los homicidios bajaron 24%, los hurtos 20%, las rapiñas 19% y el abigeato 36%.
El único delito que creció fue la violencia doméstica. Respecto al año anterior, creció 0,6%, pero con respecto a 2019, disminuyó 1,3%.
En conferencia de prensa, el ministro Luis Alberto Heber destacó que los números muestran 2 años de baja histórica gracias a la policía y la ley de urgente consideración, que dijo fue fundamental para poder abatir y seguir abatiendo estos delitos.
Nosotros esto lo venimos haciendo como se venía haciendo antes. No hemos cambiado nada, ni personas ni métodos. Los que cuestionan son los que no se conforman. ¿Cuándo debería a todo el país darle una alegría por buena noticia de que estamos abatiendo delitos? Para el gobierno y para la oposición. En vez de minimizar, deberíamos de felicitar porque la policía es de todos.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, divulgó las cifras en su cuenta de Twitter con el hashtag #sepuede.
Desde el Frente Amplio nuevamente hubo cuestionamientos a las cifras de delitos presentadas por el Ministerio del Interior ayer.
El senador Charles Carrera sostuvo que la de ayer es información parcial y no permite ver cómo está la realidad del país ni analizar algo que la sociedad está sufriendo, que es el incremento de la violencia.
Carrera destacó el incremento de un 50% de las muertes dudosas, de las que dio cuenta el semanario Brecha a través de un pedido de acceso a la información pública.
Las muertes dudosas no ingresan en el conteo de los delitos y mientras que en 2019 hubo 105, en 2020 fueron 159 y hasta el 7 de diciembre del año pasado habían sido registradas 143, según datos que el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior facilitó al mismo medio.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, le puso tope al aumento de la tasa por gestión de residuos que comenzó a regir en enero y había sido de 100%, una cifra que motivaba críticas de la oposición.
Orsi dijo en un mensaje que difundió ayer en redes sociales que la comuna hizo una relectura de su idea original y decidió topear este incremento porque en algunos lugares del departamento esta tasa impactó demasiado, básicamente en la costa.
Hacía más de 20 años que no se aumentaba ese valor. Y el actualizar la tasa nos permite seguir mejorando y modernizando la recolección de la basura, la propia gestión del ambiente.
La modificación implica que en ningún caso el aumento de esta tasa será mayor a 4.000 pesos por año, es decir que el tope de aumento será de 333 pesos mensuales, según dijo el jefe comunal canario.
La intendencia había indicado días atrás que la duplicación del valor de la tasa implicaba una suba de hasta 200 pesos mensuales para 70% de los padrones y de hasta 550 pesos para el 30% restante. Orsi explicó ahora, tras la modificación anunciada ayer, que aquellos vecinos que ya pagaron con aumentos superiores al tope se les generará un crédito a favor.
Recordemos que la oposición había solicitado que se dejara sin efecto el incremento de la tasa por gestión de residuos en Canelones.
El diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo ayer, hablando con La Diaria, que el anuncio de Orsi no es lo que pretendía la oposición, que entiende que el incremento es inoportuno por la crisis en el marco de la pandemia. No obstante, Andújar valoró que se revea la cifra del ajuste. Por su parte, Walter Cervini, diputado del Partido Colorado, expresó en Twitter que el intendente Orsi, con su anuncio, reconoce públicamente que hay un aumento desmedido de la tasa de limpieza. Igualmente, el legislador opositor a la administración canaria consideró que no alcanza con lo anunciado.
La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, cuestionó ayer a la intendenta Carolina Cose por la respuesta de la comuna ante las inundaciones ocurridas el lunes de madrugada a raíz de un temporal de lluvia y viento.
Raffo publicó en redes sociales: las graves inundaciones en Montevideo mostraron no solo falta de empatía con las familias afectadas, sino también falta de planificación estratégica y gestión de riesgos.
La ex candidata a la intendencia sostuvo que el cambio climático, uno de los argumentos esgrimido por Cose para explicar las causas del temporal, es tema de estudio desde hace 30 años y precisamente una de las conclusiones más importantes, dijo Raffo, es que se producen con mayor frecuencia las sequías extremas, los récords de lluvias y las inundaciones.
Raffo también hizo referencia al préstamo del BID por $70 millones para obras en Montevideo, que no tiene el apoyo de la oposición, en estos términos: brindaba a la Intendencia de Montevideo una oportunidad única de seguir trabajando en la red de saneamiento y drenaje pluvial, tal como estaba previsto para este quinquenio, atendiendo necesidades urgentes en el Montevideo olvidado que tras el temporal quedaron a la vista, sostuvo.
En rueda de prensa, la intendenta Carolina Cose le respondió a Raffo:
tendríamos que tener todos un momento de reflexión muy profunda, porque el cambio climático ya es indiscutible. Estos fenómenos no se pueden predecir con los datos históricos que tenemos. Ninguna ciudad está preparada para fenómenos como los de ayer. Lo que hay que hacer es actuar rápido.
Aunque vivas en Pocitos y en Malvin, es importante lo que pasa en la periferia. Y ahí la naturaleza nos pegó un sacudón para hacernos recordar que a Montevideo hay que atenderla toda, que es lo que estamos haciendo, remarcó Cose.
7:25 son ahora.
Vamos al panorama internacional.
Estados Unidos afirmó que Rusia está lista para atacar a Ucrania en cualquier momento y advirtió que Occidente no descarta ninguna opción. Esto previo a un encuentro en Ginebra entre los cancilleres de Washington y Moscú.
Esto dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Seamos claros, esta es una situación extremadamente peligrosa. Ahora estamos en una etapa en la que Rusia podría en cualquier momento lanzar un ataque contra Ucrania. Y lo que está haciendo el secretario Blinken es lo que hay que hacer para resaltar que hay un camino diplomático a seguir. Es una decisión del presidente Putin si decide sufrir graves consecuencias económicas o no, decía Psaki.
Las declaraciones de Psaki se producen antes de que los jefes de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y rusa, Sergei Lavrov, se reúnan el viernes en Ginebra.
Blinken partió ayer hacia Kiev, donde realizará una visita en la jornada de hoy, en un contexto de alta tensión después de que Rusia desplegara decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania.
Rusia y su aliado Bielorrusia iniciaron ejercicios improvisados de preparación al combate en las fronteras de la Unión Europea y de Ucrania.
En la Unión Europea, la legisladora maltesa Roberta Metsola fue elegida como presidenta del Parlamento Europeo en una disputa en la que derrotó a otras dos aspirantes mujeres.
Metsola logró 458 votos y sucederá en el cargo al italiano David Sassoli, quien falleció el 11 de enero y cuyo mandato finalizaba esta semana.
En su primer discurso como presidenta del Parlamento Europeo, Metsola dijo que no hay que temerle a las reformas.
Politics cannot boil down to winners and losers.
La política no puede reducirse a ganadores y perdedores. Se trata de mejorar la sociedad, la vida y los servicios. Y aquí es donde nuestro Parlamento Europeo debe ser un líder, decía. Nuestra institución es única y necesitamos fortalecerla. No podemos tenerle miedo a las reformas. La siguiente parte del mandato será una ventana de oportunidad para hacer de este Parlamento más moderno, eficiente y eficaz, decía.
La nueva presidenta aseguró que pretendía impulsar trabajos para ir más lejos en la igualdad entre hombres y mujeres y para garantizar y defender los derechos de las mujeres. Más tarde, en una conferencia de prensa, afirmó: mi posición es la del Parlamento, que ha llamado varias veces a los derechos sexuales y reproductivos sean mejor protegidos.
En Cuba, los juicios a los detenidos por las inéditas manifestaciones del 11 de julio pasado continúan esta semana, con al menos 9 menores de 20 años enfrentando condenas de entre 15 y 18 años de prisión.
De acuerdo con el grupo 11J de Facebook, que ha realizado un seguimiento de los casos, esta semana serán juzgadas 17 personas en el tribunal del municipio 10 de octubre, en La Habana, y otras 28 en dos juicios sumarios en la vecina provincia de Mayabeque.
La autoridad judicial no ha informado la cantidad de personas arrestadas y procesadas por las manifestaciones que estallaron el 11 de julio al grito de, recordemos, tenemos hambre y libertad, que dejaron un muerto y decenas de heridos.
Según la ONG de Derechos Humanos Cubalex, 1.355 personas fueron detenidas, de las cuales 719 aún siguen en prisión. Instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros, condenando la represión generalizada de las legítimas aspiraciones del pueblo cubano, dijo el viernes en Twitter Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales de Estados Unidos.
Nos vamos a México ahora. Allí el Instituto Nacional Electoral informó que se lograron las firmas necesarias para realizar una consulta sobre la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia del país.
Por ley, para que el organismo electoral pueda realizar este ejercicio, se requiere la firma del 3% del padrón electoral, esto es unos 2,7 millones de apoyos.
López Obrador, quien asumió el poder, recordemos, en diciembre de 2018, impulsa el referéndum que se realizará el próximo 10 de abril, para que la ciudadanía decida si concluye o no su mandato hasta 2024.
Aunque el mandatario asegura que se trata de un ejercicio democrático, sus detractores acusan que es un acto político con miras a fortalecer su posición a mitad de gobierno, además de un derroche de recursos. Tanto la Suprema Corte de Justicia del país como el Tribunal Electoral ordenaron al instituto realizar la consulta luego de que este decidiera posponer el proceso argumentando falta de recursos.
Una última. En Perú, una mancha de petróleo de al menos 18.000 metros cuadrados afecta playas, áreas protegidas y fauna marina de la provincia de Callao.
El vertido ocurrió el sábado en la refinería La Pampilla de la española Repsol durante el proceso de descarga de un buque, algo presuntamente debido a la violencia del oleaje como consecuencia de la erupción del volcán en Tonga.
Las autoridades informaron sobre animales muertos hallados cubiertos de petróleo.
La Fiscalía abrió el lunes una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y funcionarios de la refinería, y el Ministerio indicó que la empresa podría recibir una multa de unos 34 millones de dólares.
Siete y media son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El Partido Nacional lanzará hoy su campaña para defender la ley de urgente consideración de cara al referéndum derogatorio de fines de marzo.
El equipo de trabajo de Los Blancos presentará hoy el plan de acción para su propia campaña tras una reunión coordinada en la sede del Partido Nacional. El intendente de Rocha, Alejum Pierre, será el encargado de dar el mensaje oficial tras el encuentro.
La convocatoria de la Comisión Permanente del Poder Legislativo a 4 ministros para dar explicaciones de los incendios forestales quedó para el 1 de febrero.
La sesión, inicialmente fijada para hoy miércoles, fue suspendida luego de que 2 de los ministros convocados dieran positivo de COVID-19.
El secretario general de la Intendencia de Lavalleja, Alejandro Giorello, renunció a su cargo tras discrepancias con el intendente Mario García, ambos del Partido Nacional.
Giorello señaló como motivo del desencuentro la incidencia en asuntos del gobierno departamental, a su juicio excesiva, de la directora de jurídica, Laura Najabetian.
Giorello, hablando con El Observador, dijo que Najabetian se siente como si fuera la intendenta.
El renunciante dijo sentirse pintado y relegado en el trato porque el intendente García no lo incluía en las reuniones con el sindicato municipal.
7 y 32 son ahora.
Vamos con noticias de economía y empresas.
En diciembre, el número de personas en seguro de paro se redujo nuevamente, alcanzando un total de 46.212 personas y acumulando 7 meses de reducción continua.
En un comunicado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social destacó que la suma de todos los trabajadores en seguro de paro, incluidos los que están en seguro de paro total, parcial y flexible, es menor al número de trabajadores en seguro de paro total promedio del 2019, que eran 47.500 mensuales. Hay que remontarse al año 2018 para encontrar un número de trabajadores en seguro de paro de la magnitud actual, acotó. Tres cuartas partes de los trabajadores en seguro de paro están en seguro total y menos de una cuarta parte en la modalidad de seguro paro parcial o flexible.
7 y 33 son ahora.
Cerramos con otras noticias.
Se solucionó el conflicto entre la Intendencia de Maldonado y los guardavidas, que levantaron las medidas y hoy vuelven al trabajo.
El delegado del sindicato, Alejandro Bianchi, explicó, hablando con El País, que la Intendencia se comprometió a reponer, en un plazo máximo de 72 horas, las casetas destruidas por el temporal. Además, tras una reunión de la administración con el sindicato ADEOM, se acordó instalar un ámbito entre el gremio y los supervisores que evaluará ajustes en el levantamiento del servicio ante las condiciones meteorológicas adversas que se puedan registrar.
Los clásicos de fútbol de verano previstos para este sábado 22 de enero y el miércoles 26 se adelantaron en su hora de inicio a pedido del Ministerio del Interior.
La cartera siempre estuvo a favor de la disputa de los encuentros, pero sugirió un cambio en los horarios. Estaba previsto que empezaran a las 21:30 horas, pero finalmente se decidió que comenzaran a las 19.
Peñarol y Nacional se verán las caras entonces este sábado en el Estadio Centenario, abriendo el cuadrangular internacional que completarán Santiago Wanderers de Chile y el argentino Sarmiento de Junín.
El partido entre chilenos y argentinos, que iba a ser el preliminar, se jugará en segundo turno a partir de las 21:30.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:34, seguimos poniendo a punto la información ahora por el mercado de cambios. Mínima suba del dólar ayer aquí en nuestro país, apenas 0,02%. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 576. ¿Y qué ha pasado en estos primeros días del año? Bueno, el dólar lleva una baja acumulada de 0,27%. Esto es, si comparamos esta cotización de ayer que les mencionaba, 44 pesos con 574, en relación a la del último día hábil de 2021. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 43 pesos con 40 para la compra y 45 con 80 para la venta. En la región, miramos a Brasil, allí la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 521. En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial también subió ayer, se ubicó en 104 pesos con 17 y el paralelo blue también subió, nuevo récord, rompió la barrera de los 210, cotizó en el entorno de los 211 pesos.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.